Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Es el programa número 30 de la segunda temporada, el 68 en el conteo total. Este es un podcast en el que hablamos de series, de cine, de cocina, y nuestro gato Nicolás es el guionista que se encarga de poner palabras en nuestras bocas todas las semanas. En el programa de hoy os traemos el resultado del meme de los upfront que hicimos el año pasado. Os comentaremos los ganadores y perdedores. Hablaremos de una nueva serie de comedia del canal HBO, que es Family Tree. Por supuesto, comentaremos el episodio de esta semana de Mad Men. En la cata de pelis os traemos un documental, que es The Imposter, y una película, que es The Hunt, La Caza. Ambos estrenados, casualmente, recientemente en España. Y en la cocina os traemos una receta de nuestro nuevo y flamante libro no oficial de recetas de Mad Men. Yo soy Valen y estoy aquí acompañada por Dani. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, aquí con nuestro vino verdejo, maridando el programa.
Eso siempre es bueno, se nota en el resultado.
Si no estamos un poco ebrios, ¿quieres decir que no sale bien?
No, que si estamos un poco ebrios sale mejor.
Ok, si tú lo dices, ¿cómo ahora montas?
Yo no sé nada.
No sabes nada, en general.
En general, pero tú has montado mucho más programas de gente ebria.
¿Nosotros?
Sí.
Vale. ya os hemos contado cuál es el menú de hoy, nos vamos a la semana en serie. Empezamos la semana en serie con el resultado de nuestro meme de los upfronts. Primero os haremos una serie de aclaraciones, como por ejemplo que series como Netscaller o Friend Me, que no llegaron nunca a estrenarse, se cuentan como canceladas, y series como Mistresses, Save Me, The Good Wing Games, que ya tienen fecha de estreno para lo que sería casi temporada de verano, no las contamos ni para bien ni para mal. Porque no vamos a esperar a que las cancelen, como seguramente ocurrirá, o si alguna las renuevan, pues es que ya quedan fuera de esta temporada. Vale, teniendo en cuenta estas pequeñas aclaraciones, con las que suponemos que no tendréis ningún inconveniente, os anunciamos los 5 que obtuvieron puntaje más alto y diremos los 5 que están por debajo, aunque hay algún empate, por lo tanto somos más, que ahí estoy yo metida. Empezamos por los superganadores, que son, vamos a decir, los usuarios de Twitter, que son Minuto47 y XX7, que obtuvieron ambos 11 puntos. Luego tenemos a Dani Geller, que obtuvo 10. Con 8 puntos tenemos a Gazeru, a Adri y a Sally Sweet Salt. Así que estos son los que están por arriba del top 5.
La verdad es que viendo lo que costaba sacar puntos, está bastante bien.
Sí, es que los que obtuvieron 11... hicieron perfecto.
Apuntaron bien.
Sí. Y por debajo tenemos en la cola a Miss McGuffin con menos 8 puntos. Luego Series y a lo loco con menos 4. Con menos 2 puntos tenemos a Jaina. Con 0 ni frío ni calor tenemos a Sid también mola. Y con 1 punto tenemos a Pigona, TV Spoiler Alert, Nico Guionista y yo, Valentina. Que lo hemos hecho muy bien también, porque un punto, el 1 es el número único del anillo de Mordor, lo que no es la Santísima Trinidad.
Que ha sacado los mismos puntos que Nico.
Eso es un gran honor.
Que puso a renovar series malas.
Ajá.
Yo no digo nada más.
Puso todo a renovar y series que eran de su autoría, con lo cual, pues un punto no está mal.
Hay que decir que al final lo más importante era no fallar cancelaciones. Sí. Eso era la parte más difícil.
Que así siempre que... creemos que es lo más fácil, cancelar.
Sí.
Y no. Pero yo tengo muchas ganas de jugar otra vez por la revancha y por el honor. Y porque quiero hacerlo mejor. Y era muy divertido.
Ajá.
Aparte que la mayoría de las series ya ni las vi, las abandoné en el piloto, las que llegué a ver, pues es lo único que me emociona de los estrenos de nuevas series.
A mí me gusta ver los vídeos, los trailers, teasers, cortes que ponen en los upfronts. Me hace gracia ver tantas cositas y ver la mala pinta que tienen la mayoría de las cosas. A ver este año.
Sí, es que te pones ahí en el lugar de los anunciantes, que fue a lo que quise jugar yo cuando hice el meme. Con
Así les va a los anunciantes.
este tráiler de 2 minutos que me estás vendiendo, esto es un horror, pero igual triunfa, esto es un horror, va a fracasar, esto tiene buena pinta, ¿no?
No, yo tampoco lo hice muy bien, ¿eh? Yo saqué 3 puntos.
Sí. Bueno, la lista completa con todos los puntos lo incluiremos en el post que acompañará este episodio de podcast. Y ya empezaremos a ver todos a ver trailers y anunciaremos cuál es la fecha límite para entregar las nuevas apuestas, que para el año que viene pues tendremos premio para motivar un poco más, aparte del honor de ganar, de ser el más listo a nivel 2.0. El premio que hemos pensado para la próxima competición será el mismo que le otorgaremos también al ganador de esta, porque nos parece injusto que se vaya sin premio al ser el primer ganador de la edición del meme. Y el premio lo anunciaremos cuando publiquemos el post con la nueva competición. Y como son dos los que han quedado con 11 puntos, sin ningún fallo, y uno había apostado por la renovación de Mistresses y el otro por la renovación de The Good Win Games, elegiremos como ganador aquel que ha apostado por la serie que tenga mejores datos de audiencia en la emisión de su primer episodio.
Sí, porque aunque se fíen de nosotros, eso seguro que no lo podemos falsear nosotros. No podemos mandar a gente a ver la serie y cosas raras. Y me imagino que si hacen por la casualidad de la historia el mismo número, pues recurriremos a las demos.
Exactamente.
Y ya si las dos son, pues cara o cruz y os fastidiáis.
Sí, así no lo retrasamos más porque no podemos esperar a que se decida su futuro, que no sabemos cuándo ocurrirá.
Ni idea, a lo mejor resulta que hasta el año que viene no te enteras de que sí que la van a volver a emitir.
Así que así está el tema de nuestro meme de los Upfronts y ahora nos vamos a ir a comentar la primera serie de esta sección, que es un estreno de la HBO que se llama Family Tree.
Pues Family Tree es una nueva comedia de HBO que vamos a comentar brevemente porque aquí Valen no estuvo muy interesada.
Perdí el interés a los 10 minutos.
Dura 25 y a los 10 minutos perdí el interés. Así que yo sí que lo he visto entero. Voy a comentar
Gracias.
un poco más. Es una serie creada por Christopher Guest, que es guionista y creador de algunas películas famosas en el campo de la comedia como This is Spinal Tap, que es una de mis comedias preferidas, y otras como, por ejemplo, For Your Consideration o The Big Picture, que aparte es el marido de Jamie Lee Curtis, y llevan casados desde 1984, lo cual es bastante raro.
Qué pareja más estable.
Eso he leído. Espero que no me haya saltado la siguiente entrada que ponía. Se divorciaron 2 años después. Y aparte también está creada por Jim Piddock, que sus créditos como guionista no son muy impresionantes que digamos. Aunque tiene una de esas caras que tú le ves y dices, sí, me suena de. Ah, sí, me suena de no sé qué. Ha salido en muchísimas series, en muchísimas películas. Donde más tiempo estuvo, por ejemplo, en televisión fue en la serie Mad About You, que era la comedia protagonizada por Helen Hunt.
Si no es ninguno de los dos protagonistas, no sé quién es.
Salió durante 7 episodios y eso es lo más que ha salido. Así que bueno. Básicamente, el crédito que a mí me interesa es el de Christopher Guest, porque. Bueno, me interesa su clase de visión y de humor. El protagonista principal de la serie es Tom Chadwick, que está interpretado por Chris O'Dowd, que le conoceréis todos probablemente por The IT Crowd, y de ahí fue a hacer un montón de cosas en Estados Unidos. Últimamente, por ejemplo, le hemos visto en Girls. Aparte de él, tenemos a Michael McKean, que es uno de los habituales de las películas de Christopher Guest y también coprotagonista de This is Spinal Tap, era el cantante. Interpreta al padre del protagonista. Tenemos también a la hermana, que es Nina Conti, que no ha hecho muchas cosas, la verdad, aunque también estuvo en una de las películas de Guest. Y hace de la hermana, que tiene. Bueno, digamos que tuvo un trauma infantil, porque cuando era pequeña vio a un frailecillo masturbarse delante de ella, según dice, mirándola, directamente y tuvo un trauma que la llevó a un psicólogo infantil que le dijo que intentara expresar sus sentimientos con una marioneta de un mono.
Uh-huh.
Y este mono le sigue llevando hoy en día.
Al trabajo también.
A todos los lados, sí.
Trabaja de cajera en un banco y el monete cuenta los billetes que ingresa la gente con la boca.
Que básicamente es el personaje, entre comillas lo de personaje, que dice todas las cosas inapropiadas que no se pueden decir. O que no puede decir ella.
Es el Michael Greenberg de Mad Men.
Vale.
No tiene filtro.
Aparte también tenemos a Tom Bennett, que hace de Pete Staples, que es el amigo del protagonista y que ha trabajado bastante en el Reino Unido, aunque no gran cosa. Esta serie pues trata de el personaje de Tom, que es un chico que, bueno, ahora mismo está sin trabajo, después de una ruptura que le ha marcado mucho, y que un día a él y a su hermana le llama el padre para comer a casa, lo cual no es algo muy normal. Entonces están imaginando a ver qué puede ser. Resulta que es porque una tía abuela suya ha muerto y les ha dejado pues unas cosas. Y bueno, a partir de ahí el personaje protagonista intentará rastrear un poco sus orígenes e ir visitando su árbol genealógico. Primero ahora en el Reino Unido, que es donde está centrada la serie, y después incluso en Estados Unidos. Bueno, recordad que Christopher Guest es americano, igual que Michael McKean, aunque ellos tienen experiencia en hacer de personajes británicos, porque en This is Spinal Tap hacían de británicos.
Uh-huh.
De hecho, después de ver la película, mucha gente pensaba que eran de allí.
Vale.
Estos no son de los que hacen mal acento, desde luego. Y bueno, pues esa es la premisa un poco de la serie, aunque en el piloto no está muy bien puesta al espectador, digamos. O sea, termina un poco abruptamente el piloto, o el primer episodio, porque es HBO, y no puedo decir que la premisa esté en plan, mira, esto es de lo que va a ir la serie, sino que me imagino que va a utilizar por lo menos otro episodio para establecerla. Y no me disgustó, tiene algunos puntos y algunas cosas que son pues del estilo de este humorista y tal, pero tampoco me entusiasmó demasiado. No estaba continuamente inspirada, que digamos, y quizá le faltaba un poco de ese, aunque sigue siendo un documental falso, hablando a la cámara y demás, que por cierto se parece un poco a Parks and Recreation, porque cuando estaba haciendo lo de hablar a cámara cambia de ángulos.
Uh-huh.
Eso, por ejemplo, The Office no lo hacía.
Uh-huh.
Pero bueno, le falta un puntito, yo creo, para ser un poco más graciosa.
Pero, ¿quién se supone que está grabando?
No lo sé. Y se supone que en algún momento igual te lo tienen que decir, pero no se sabe. Yo supongo que también, en parte, una de las cosas buenas, yo creo que es una de las cosas malas. Esta comedia le falta un poco del cinismo que suelen tener las cosas que hace Christopher Guest, y eso en parte es bueno, porque tampoco hace falta tener un espíritu todo el día negativo, pero yo creo que le falta un poco más de mala leche. Mantiene algunas de sus cosas, pero le falta un pelín. No sé si veré alguno más por ver, a ver si la cosa mejora, o si alguno de los episodios en los que haya un invitado especial en concreto será mejor, pero bueno, ahí está.
De los 10 minutos que vi, lo que más me gustó fue la programación alternativa que ve el padre en su tele.
¿La serie india?
Sí, la serie india y la otra que era, si era algo como los Borgia o Juego de Tronos.
O, sí, algo así extraño. Parece ser que eso es una cosa que va a ser recurrente durante toda la serie. Las parodias de series de televisión. Que siempre está bien.
Sí, la india era como Matrimoniadas, pero hindú.
Sí, un poco así.
La misma broma de siempre.
Y luego esos grandes clásicos de las series americanas a estilo indio, que era de la gente mirando a cámara y moviendo y cogiéndose de hombros, o catchphrases muy lamentables y cosas así. Está bien. Y nada, yo creo que poco más hay que decir. Incluso aunque lo hubieras visto tú, no creo que habláramos mucho más de ella. Si os interesa normalmente el trabajo de este hombre, pues echadle un ojo. Y yo creo que, desde luego, después de verla, no te queda la sensación de que sea mala ni nada, porque está bien. Pero sí deja la sensación también de que, como los dramas de HBO, quizás necesita más episodios.
Uh-huh.
Para que uno diga, pues está estupenda.
Pero ese primer episodio es suficiente para querer darle más episodios.
Yo diría que ese primer episodio no es suficiente para quererle más episodios. Es simplemente por la promesa de que pueda haber algo más. Quizás veas uno o dos más.
Pero solo motivados si eres fan del creador.
En parte sí. Uh-huh. No está mal, porque aparte de los actores que salen me parece que están bien, y Chris O'Dowd, o como se diga, pues la verdad es que me suele gustar. Es un actor que, no sé, le ves y a mí me hace gracia ya.
Sí.
Y no sé, pues eso, es bueno.
Vale.
Le falta un poco de gancho. Uh-huh. Y yo creo que no está demasiado pensado que va a ser una serie, en el sentido de que le falta un poco más de estructura para cerrar el primer episodio y decir, voy a ver más. Está pensado a lo mejor como una película larga y no está igual tan bien estructurado.
Vale.
Si hubiera tenido dos seguidos, pues igual les habría visto y hubiera dicho, bueno, ahora veo un poco más claro cómo va a ser la serie.
Uh-huh. Una serie con la que nunca hemos tenido problemas para querer ver un episodio más es Mad Men. Y ahora os vamos a comentar el episodio de esta semana, que es Man with a Plan. Este es uno de los momentos full spoilers de nuestro programa. Así que todos los que habéis venido pero no lleváis Mad Men al día y no queréis saber lo que ocurre en próximos episodios porque tenéis intención de verlos, os invitamos muy amablemente a pasar al siguiente salón de nuestra casa, donde en un rato iremos a amenizar la cata de pelis.
¿Dónde te crees que vivimos? ¿Esto es una mansión?
Déjame, aquí con mis metáforas. Y aquellos que sois fans de Mad Men, me caéis muy bien. Y aquellos
los demás no.
A quienes... sí, los demás también, pero estos me caen mejor, tengo que decirlo. Y aquellos a quienes no os importa escuchar sobre la serie porque la serie os da igual, pero nosotros os caemos simpáticos o nuestras voces nos molestan, pues quedaos aquí, escuchando nuestras opiniones sobre este episodio. El episodio es el séptimo de la sexta temporada. Está escrito por Sammy Chelas. Su nombre parece un nombre falso. Como Christopher Guest. Parece un invitado especial que hemos traído aquí a escribir. Y por supuesto por el señor Matthew Weiner. Y está centrado principalmente en el primer día de la fusión entre Stanley Cooper Draper Price y la CGC, o como se llame, la de techo. Pasan muchas cosas en este episodio.
¿Sí?
No sé yo por dónde empezar a hablar.
Yo creo que deberíamos de empezar por lo importante. Bob Benson.
Bob. El misterioso Bob. ¿Es Bob el hombre con el plan en este episodio?
No lo sé. Desde luego, Don Draper tiene un plan, aunque no sea uno muy interesante.
No, Don Draper lo dejamos para después.
Sí.
Que me pongo nerviosa. Es que Bob Benson tiene un papel para mí muy interesante en este episodio y me lleva a hablar de otra cosa que no tiene que ver, pero sí. En el momento en que se reúnen todos en su despacho de conferencias, los nuevos socios y todo esto, el señor Ted tiene un momento que Roger, bueno, y todos, catalogan como galante, que es cuando le cede su asiento a su secretaria, porque llega el señor Pete Campbell, que está muy estresado porque ve mucho movimiento.
¿Dónde está mi silla?
Llega tarde, dice, no tengo silla, y ella se levanta, y Ted, bueno, obviamente Pete se sienta, y Ted le cede la suya, y él se va a sentar por allí en un mueble, tranquilamente. Que es un momento de galantería, sí. Y es también como un reflejo muestra de que la sociedad sigue cambiando y las mujeres están tomando puestos de poder. Que no es literalmente aquí, pero bueno, Ted, que no es el caso, sería más si fuese Don, pero Don no es galante, le cede su puesto a una mujer, sin ofenderse. Que es algo que creo que ninguno de los de Sterling Cooper Draper Price haría, por propia voluntad. Con la excepción de Bob, por supuesto. Y hay otro momento que es el de Peggy, cuando va a plantarle cara a Don por haber emborrachado a Ted, le dice que nadie puede beber como tú, puto borracho.
Sí, que lo es.
Que ahí Peggy hace un poco como el caballero de armadura blanca de Ted. Y es ella quien va a defenderlo y a cuidar su honor y a protegerlo. Y eso es lo que me lleva a Bob, porque para mí, Bob, en este episodio, vale que no sabemos muy bien cuáles son sus... Sabemos que es un tío que siempre sonríe y me cae bien, pero en el fondo eso es muy creepy.
Sospechar.
Sí. Y en este episodio hace lo que ha hecho Don muchas veces, que lo hemos visto también con Joan en, yo no sé si era la misma sala de espera de hospital, pero...
Sí, cuando le cortaban el pie.
Exacto.
Con la podadora.
O llevándosela de la oficina cuando la vio mal porque su marido le había llevado... Le había enviado
divorcio.
Los papeles del divorcio. O, bueno, es el mismo acto de galantería que podrían hacer Roger y Don. Pero en este caso es Bob la primera persona en toda la oficina, y sobre todo el primer hombre, que la trata a ella como socia, porque por un lado nos creemos que él lo haga porque nos parece buena persona, pero eso que él ha hecho es lo que lo ha salvado de que no lo echen.
Porque no lo sabe del todo, pero espera que sí.
Exactamente. Él en el fondo yo creo que sí tenía un plan. Aunque tiene eso de que es buena persona y lo haría igualmente, pero en el fondo tenía un plan. Y eso, y es ese acto de que podrían haber hecho los otros dos, o por querer ser caballeros, o Roger por querérsela llevar a la cama,
por supuesto.
Lo hace porque sabe que ella es la persona que tiene el poder para mantenerlo ahí.
O sea que vemos aquí un patrón de mujeres con poder.
Exactamente.
Uh-huh.
Eso me gustó en este episodio. Que es un poder que también tiene Silvia de otra manera, pero ya lo comentaremos luego.
Ok.
Porque tuvo el poder de decidir.
Sí.
Y es algo que también veo que está últimamente, y siempre ha estado un poco en la serie, que poco a poco las mujeres van teniendo la opción de decidir.
Y eso que Joan no es una mujer que intente tener poder, ni... Bueno, ya sabes que es la mujer que es como Don Draper en mujer, en el sentido de que están un poco atrapados en los esquemas del pasado. Y aún así, en el fondo, le molesta que la traten como una secretaria en vez de como una...
Sí, porque tiene el poder, tiene poder ahora porque es socia, pero la forma en que lo ha conseguido y que sea un poco vox populi le quita el respeto por parte de sus socios.
Y si ves, aún todavía no tiene del todo la seguridad porque como salva el empleo de Bob, es un poco sneaky. Ahí... Bueno, podríamos hacer eso, pero es que nos vendría mejor que se quedara Bob por no perder el tiempo. No hace como hubiera hecho un hombre de decir, pues no, porque Bob no.
Uh-huh.
Me trajo el otro día un balón de fútbol para mi niño. No.
Sabe cómo hacer las cosas.
Obviamente.
Conoce a la gente.
Sabe cómo funciona todo.
Y bueno, sabe manipular.
Desde luego.
O sea, es hacer creer a los otros que...
Son ideas suyas.
Exactamente.
Que es lo que hay que hacer siempre.
Exactamente. Y lo hace muy bien en este caso.
La mejor forma de hacer que alguien haga algo es que le parezca que es idea suya.
Uh-huh.
Eso lo sabemos de muchas cosas. Y otra cosa que yo vi interesante es la lucha de poder.
Uh-huh.
Cuando se han juntado las dos agencias, pues llega un momento en el que hay que deshacerse de personal, hay que intentar ver quién es el que manda más, entre comillas, un pissing contest.
Sí.
Clásico entre hombres. Y Don Draper y Ted tienen uno durante todo el episodio, pero absoluto.
Uh-huh.
En plan, Don Draper llega tarde a la sesión creativa sobre la margarina.
Uh-huh.
Muy interesante.
¿Sí?
Se pone en pan. Es blanda. No le gusta a nadie. A mí me gusta. Bueno, es muy interesante. Y después dice que va a disculparse, pero realmente va a demostrar que le puede beber más porque es más hombre.
Sí.
Y que puede hacer cosas mejor que él. Y después Ted tiene su venganza cuando van en el avión y se siente mucho más cómodo y con el control, literalmente,
uh-huh,
sobre el destino de los dos. Y está feliz. Se le ve.
Sí.
Y me pareció curioso esa... Don Draper tan patético, porque bueno, ya hace luego otras cosas que son de otro cariz diferente, pero bueno, en este sentido me parecía un poco triste su posición de intentar reafirmarse como el macho alfa de la empresa a base de demostrar que podía beber más, como si eso fuera algo estupendo.
Sí, lo emborracha. Durante el emborrachamiento saca ahí sus grandes ideas. Se me ocurren cosas aquí mientras me bebo una copa, soluciono el problema. Pero sobre todo luego llevo a Ted a la oficina para que todos lo vean en su estado lamentable.
Y que también es culpa de Ted porque es tonto. Que él intenta competir en una cosa en la que no tiene que competir ni puede. Si hubiera sido más listo como Roger y se hubiera pedido un agua con cebolla. Qué asco. Y quedar eso. Y aparte que me hizo gracia, mientras están en la sesión esta de brainstorming peculiar, dice, esto va a ser como en Detroit, que voy a hacerlo yo todo y tú vas a quedar ahí tirado.
Ahí nos contaron algo, sí. Ya sabemos lo que pasó.
Es que Don Draper es un puto vago.
Se tiró en el sofá, como si estuviese mirando el techo pensando algo, y estaba pasando la borrachera, exactamente.
Pero si es que es lo que hace siempre. Siempre ha sido de muy de dormirse en su despacho.
¿Alguien sabe que estoy durmiendo?
Siempre ha sido un poco de la ley del mínimo esfuerzo, porque el trabajo al final le ha importado, pero bueno, le estimulaba un poco en los principios, como dijimos la semana pasada, pero en general...
Que es un trabajo que estaba hecho a su medida, porque si algo sabemos de Don Draper es que sabe elaborar mentiras y venderse muy bien. Aunque últimamente lo de venderse muy bien no le tenga muy pillado el truco, porque ya no engaña a nadie. Pero esto de trabajar en publicidad, que es vender humo... Y hacerle creer a gente que necesita cosas que en realidad no necesita, pues es algo para lo que estaba hecho.
Sí, desde luego. Su vida es humo. Así que... Y como dices tú, está muy bien el momento ese de Peggy, en el que entra en el despacho a hacer de caballero andante, pero también con el subtexto de no me rompas las cosas. Tengo unas cosas que me gustan, no intentes, no me las rompas. Tengo un jefe... que a mí me gustaba y tal, y no quiero que se convierta en alguien como tú, porque entonces lo se echa a perder.
Uh-huh.
Y
también estoy aquí porque he venido con él, pero ya yo me había ido contenta, no quiero estar contigo.
Sí, que como siempre Don Draper lee las cosas un poco... Bueno, no, las lee casi siempre mal, y le dice, bueno, Peggy, que no he hecho una fusión para que volvieras aquí. Y la otra le dice, ni siquiera me llamaste, ni me volviste a contratar, y no se trataba de eso, sino del gesto, supongo, y el interés. Pero como a él no le interesa nada...
Tiene problemas él con eso de imaginar, y que hemos visto en episodios de esta temporada con eso de los pitch que hacía, de que la gente se tenía que imaginar el producto porque no lo mostrábamos, y eso de que él siempre se imagina cosas que no son.
Uh-huh.
Como con Peggy has dicho ahora, también le ha pasado con Silvia. Bueno, en el momento aquel final de un episodio, no sé si fue el tercero, cuando ella le dice, cuando te vas siempre rezo por ti. Y le dice, porque vuelva. Y ella dice, no, porque tu vida es muy miserable. Y en este episodio también, momento en cuando ya le dice esto se acaba, ¿qué es lo que le dice?
Eso le volver a casa.
Sí, pero él le dice, eso es porque me extrañabas.
Eso, cuando vuelvas a extrañarme otra vez, me volverás a decir que vuelva a ti.
Uh-huh.
Sigue soñando.
Se imagina cosas que no son. Su imaginación está un poco así.
A ver, Don Draper vive en su propio mundo. Un mundo en el que puede, ya que estamos, vamos a ir a ello directamente porque no lo vamos a quitar. Un mundo en el que cree que puede tratar a una mujer como una prostituta, bastante más literalmente que nunca. Salirse con la suya y seguir haciéndolo, ¿qué pensaba? ¿Que va a estar allí metida en la habitación de hotel hasta el final?
Ya que no tenía el poder en el trabajo, él necesitaba demostrar su poder en otro sitio. Pero Don Draper es muchas cosas, pero esto es demasiado extremo. Yo no sé si sería posible llegar a entender cuáles eran sus motivaciones totales. Por un lado, sí sabemos su necesidad de... Bueno, y sus problemas, sus traumas de madre prostituta y tía prostituta y su modelo de, la figura paterna, el modelo de hombre que tuvo en su infancia, pues no era el mejor, era el de un chulo, que chuleaba a su tía. O sea que ya sabemos que las mujeres pues necesita dominarlas. Y esto no es nuevo. Más o menos con Meghan, cuando tenían esos correteos por la casa y esos ataques de violencia, eso ya dejaba un poco ver la oscura mente de Don Draper. Pero no me acuerdo en qué temporada era, creo que era la mujer del hombre de las patatas fritas, que también la dejó atada en una cama de hotel.
Cierto.
Y también la trataba como...
Sí, sí, lo que pasa es que en este episodio es como muy extremo.
Es demasiado extremo. Entonces, todo esto viene... Es que no sé exactamente cuál es el desencadenante. Lo primero que ocurre en el episodio es Don Draper en el ascensor, que eso me hace pensar en otra cosa, que en el primer episodio que Roger hablaba tanto de puertas que se abren y se cierran, Don está metido en esta temporada en un ascensor que va subiendo y bajando y no sale. La puerta se abre y se le vuelve a cerrar. Lo primero que escucha es lo primero que vemos nosotros es la discusión que solo escuchamos a Silvia con Arnold, que sabemos que las cosas van mal y que el tío se quiere ir porque quiere hacer sus cosas de trasplantar corazones y triunfar, ¿vale? Y sabemos también que Don admira a Arnold de alguna manera. Entonces, yo no sé, o sea, yo tengo dudas. Sé que el otro desencadenante es el I need you, que le dice ella, por teléfono, que eso él lo pone un poco loco, que no sé si era, me necesitas, te voy a poner a prueba, a ver hasta dónde aguantas, o voy a demostrar mi poder porque me necesitas, o no sé si era una forma de enviarla con Arnold.
Para mí era, en cuanto le dice explícitamente y le demuestra explícitamente, no solamente que la necesita, sino que te necesito y nada más me valdrá para lo que necesito ahora mismo que tú. Teniendo en cuenta que él lo que necesita son, valga la redundancia, mujeres que la necesiten, necesita ser necesitado, en ese momento en el que no se lo demuestran solamente, sino que se lo dicen con todas las letras, yo creo que se le va un poco la pinza. Y a lo mejor sí que intenta ver hasta dónde puede llegar. Y luego al final yo creo que se deja llevar y no se da cuenta de que se le está yendo de las manos. Y al final, pero al final, claro, como todo esto termina, se le ve la cara de desolación y en plan...
Pero...
¡Qué mal!
Sí, ese please que parece como... Siempre como dice él, por favor. Llega un momento que dice... Como también cuando Peggy le dice que se va en la temporada pasada. Y él hay un momento que dice, espera un momento. A ver si...
A ver, quédate. Su droga es la es que le necesiten.
Pero es casi como su... ¿Cómo se llama eso? La palabra segura en las relaciones masoquistas. Siempre dice, please, espera. Paramos mi juego y voy a hacerlo bien. Pero no sé yo también si ese I need you que le dijo ella y esas cosas que hizo luego era... O toda esa forma de ponerla a prueba, si lo que quería en realidad era que ella decidiera irse.
Yo creo que eso estaría bien atado en el tema de que al final Don Draper del todo... Idiota del todo no es. Entonces, ¿hasta dónde pensaba que podía llevar esto? ¿Cuánto en el tiempo? Pero yo tampoco lo veo haciendo eso. Yo lo veo más poniendo a prueba, intentando probar cuáles son los límites. Igual que cuando se va y dice, ahora espérame aquí. Y dice, bah, sin ningún problema. Me llevo el libro también. A ver ahora, ¿cuánto aguantas? En plan... Si se hubiera quedado más tiempo, quién sabe lo que hubiera hecho para ver cuánto aguantaba.
Es que era demasiado violento para... Es que no lo sé. Para mí, yo sé que no estoy intentando defender a Don Draper, porque esta temporada yo creo que Matt Weiner, por ahora, tampoco quiere que lo defendamos. Él nos está mostrando sus peores caras y no sé si al final nos va a hacer cambiar de opinión o lo va a tirar directo al abismo. No sé cuál es su intención, pero lo está haciendo muy bien. O sea, no lo quiero defender, pero es que no lo sé. No, es que era como tan extremo para él, y si fuera una mujer cualquiera...
Lo dices,
pero como era
tú
Silvia,
lo dices porque su marido no es cualquier marido.
Exacto. Es que el personaje... Silvia, yo no la veo tanto como personaje. Es la que está siempre con él, pero para mí el personaje real de esos dos es Arnold. El que produce algo, alguna reacción en Don Draper es Arnold.
Lo que yo no sé es si él le ha perdido el respeto cuando abandonó. Cuando dijo, nah, lo mando toda la mierda y dejo mi trabajo.
Pero
y...
como esa discusión era precisamente porque él quería seguir por ese camino.
Ah, era porque se quería ir a otro hospital.
Sí.
Ah, vale. Y es que no me había quedado eso claro del todo.
Es que es eso. Como es Arnold para mí el factor importante en ese trío, más que ella, pues eso es lo que me confunde con las
Sí, porque al final, eso ya lo hablamos en el primer episodio, que... Teníamos la hipótesis de que, bueno, en los primeros episodios hablamos de ello, que él podía estar con ella por subconscientemente pensar que al estar con ella, como ella estaba con Arnold, se le iba a pegar algo por osmosis o porque como ella estaba con él, era que
él era mejor.
Veía alguna de las características que Arnold tenía y Arnold era alguien a quien admiraba, entonces decía, entonces yo también... Soy alguien a quien se puede admirar.
O una cosa retorcida de es una persona a la que admiro tanto y es tan diferente de mí que esta es la única forma en la que lo puedo superar.
Es que cualquiera de esas cosas la veo posible. Supongo que habrá que seguir esperando.
Sí, pero es eso. Es esa que haya sido eso lo primero y que es, bueno, no sé, es esa visión que tengo de lo que produce Arnold en Don, que es lo que me confunde con todo eso que hace. Ahora, todos los momentos en la habitación 503... Que se podía haber sido la habitación 507, que para mí era como la habitación repeluco del resplandor, en la que pasaban muchas cosas. Fue todo muy, muy incómodo para mí que me gusta Jon Hamm más que Don Draper, y desde el punto de vista de mujer viendo a Sylvia Sedex. Pero con lo que me he quedado al final es que Sylvia aceptaba eso porque para ella era parte de un juego sexual, sí, sí, en todo momento. O sea, no, porque ella tampoco no va a buscar los zapatos a cuatro patas, como le dice él, ella va y los coge y se los pone. Y ahora el momento teléfono y desnudo en la cama es una de las cosas más eróticas que he visto en la televisión americana en mucho tiempo.
Okay.
Que no que me ponga, pero que tiene mucho erotismo.
Sí, que al final supongo que puedes verlo. He visto un comentario, no me acuerdo dónde, de alguien que no le gustaba nada las escenas en eso porque decía que era súper machista y no sé qué. Y yo, sin embargo, elijo verlo desde el punto de vista de que sí, hombre, obviamente, Don Draper pues da un poco de asco, uh-huh, o mucho. Uh-huh. Y es muy patético, sobre todo sí, viendo el final, es más todavía. Pero con lo que hay que quedarse, yo creo, es con que Sylvia es la que al final está haciendo lo que le apetece y está controlando el juego, porque al principio es un juego, sigue siendo un juego, y
cuando el juego ya no le interesa,
cuando ya dice, pues, no sé si porque no tenía el libro.
Es muy importante.
Bueno, cuando ella decide que el juego se acabó, se acaba. Y yo le veo que ella tiene el poder,
sí,
realmente.
Eso es lo chungo para Don, porque
no le gusta
todos sus intentos de tener el poder. Que últimamente tú piensas, luego volvemos aquí si hace falta, pero Meghan lo ha rechazado porque ha elegido, para él, eso de que haya elegido su carrera y no quedarse trabajando con él, así fue un problema. Ya no hablo de amor profundo, pero eso para él fue un rechazo.
Sí, ya
a su
la
persona,
ve.
Que es ese Don Draper que trabaja en la agencia de publicidad, para él es lo mejor que tiene y ella rechazó eso de cara. Luego Peggy, que él no solo lo deja, sino que en este episodio también le planta cara. Joan, en el episodio pasado. Y es que, para mí, dos cosas claves de todo el mundo rechazando a Don Draper es Pete, ya no, o sea, sigue en su lucha, quiero ser Don Draper, todo me sale fatal. Tanto que en este episodio Don tiene a una mujer encerrada en una habitación.
Y Pete también.
Tiene también, pero lo dejan fuera de todo porque está cuidando a su madre. Pero ya no admira a Don. Ya también le planta cara y
nada, desde
insulta.
El principio de temporada se veía en el tono y en las cosas que le,
exacto,
decía. Nada más empezar en el primer episodio, cuando están haciendo las fotos en la escalera, llega Don Draper y le deja allí unas pullitas.
Sí.
Y es en plan, bueno, yo ya tengo mis aspiraciones, ya no quiero ser como tú.
Y eso que hasta Pete rechace la imagen de Don. Y voy a poner un punto más, Bob. Al principio Bob admiraba, o sea, estaba como detrás de Don. Y después se olvidó de Don y estaba por Pete y ahora está por John. Bob tiene un plan. Pero Bob también ha rechazado a Don.
Sí, todo el mundo. Y que, por cierto, lo que decías del poder de las mujeres, creo que también es bastante simbólico el hecho de que ella se esté masturbando en la cama.
Sí.
Que eso no es, porque tampoco me acuerdo, quitando la masturbación involuntaria de Peggy con el masajeador ese,
bueno,
no me acuerdo mucho ahora.
Nunca olvides a Betty Draper y la lavadora.
Ya.
Esto fue un gran momento.
Sí, lo que pasa que es un poco...
Pero esto fue
pero
más...
Pero eso es muy simbólico porque es en plan, lo hago casi sin querer, no realmente estoy haciendo,
sí,
la colada.
No, esto era consciente y se veía que disfrutaba.
Es un efecto colateral de hacer la colada, soy una ama de casa decente, lo juro. Y en esto es...
Sí.
Está tumbada en la cama, suena el teléfono y es, no voy a coger el teléfono y...
Pero se quieres tú.
Está tocando.
Estamos jugando. Pero eso, lo que más me gusta de todo ese horror que era esa habitación es que dejan claro que las mujeres, o en ese momento Sylvia, tiene opciones.
Sí.
Y puede decidir. Y decide.
Vamos, pero de hecho, Sylvia se podía haber ido en cualquier momento.
Sí, pero lo esperó para decírselo.
Lo espera para decirle, vámonos a casa.
Y luego sale del ascensor y no se gira a mirarlo.
No. Que, por cierto, ahora que me acabo de acordar, en la primera escena que dices que está escuchando cómo discuten, ¿por qué crees que no...? ¿Tú crees que es simbólico o circunstancial, que puede ser por cosas de actores, que no se le oiga a Arnold hablar? ¿O porque es el simbolismo de que a él tampoco le importa, a lo mejor, lo que esté diciendo él? Es que no estoy seguro.
No lo sé. Y si estaban hablando por teléfono, porque si ya no vuelve a casa, es que él no está.
A veces la respuesta más sencilla es la que es. La navaja de Occam.
Pero está bien que pienses esas cosas, es interesante.
Es que no puedo ver Mad Men sin pensar en todas estas chorradas.
Tocando muy tangencialmente, el producto de esta semana, que era la margarina, Es que vimos, os contamos a vosotros, que vimos, no me acuerdo por qué, pero me gustó, el primer episodio de Mad Men esta semana.
Lo vimos para comprobar algún paralelismo que podríamos haber recordado, que luego resultó que no, pero una vez que se empezó a ver Mad Men, ¿para qué vas a parar?
Sí, que por cierto, os recomendamos volver a verlo.
Ah, pues sí, eso, ya que lo vas a decir, lo voy a decir. Ver el primer episodio a estas alturas, si sacáis tiempo para verlo, es realmente impresionante.
Sí, es como...
De verdad que las cosas que dicen...
Es, Dios mío, lo tiene todo muy claro desde el principio. Te odio, Matt Weiner.
Y eso es una cosa que yo admiro porque me deja la sensación de que ha pensado una historia, tiene muy claros a los personajes, dónde empiezan, dónde acaban, cómo son... Y está todo claro y después ya, bueno, los argumentos pues van sí. Y vuelven, que al final da un poco igual.
Pero sobre todo a su Don Draper lo tiene pensadísimo.
Es el protagonista de la serie. Sí. Ya sé que hay muchos elementos que son muy importantes y que la serie no sería lo mismo, pero Don Draper al final es el protagonista de la serie.
Uh-huh.
Y es el enigma de la serie. Los demás personajes, quitando este año Bob Benson, que aún está el jurado deliberando, es lo que le merece más la pena explorar por enigmático. O por oculto que tiene. No sé, es lo que más le interesa al final. Porque los demás personajes están muy bien pensados. Yo creo que, por ejemplo, Peggy está muy uh-huh. bien pensada y es un personaje que está pensado de principio a fin también. Pero realmente Peggy es más transparente en algunas cosas
sí.
para el espectador, sobre uh-huh. todo. Y Don Draper es un poco más complicado de descifrar.
Sigue siéndolo. Entonces iba a hablar del producto de esta semana y me he acordado del piloto. El producto de esta semana era la margarina. Y la pregunta era, ¿qué tienen en común todas las margarinas? Que no son mantequillas. ¿Y cómo lo vende Don Draper? Pues es tan buena. Ya sabemos que es mala, pero vamos a venderla como que es buena. Tan buena que hasta la mujer del granjero que tiene las vacas ahí, en lugar de hacer mantequilla, pues prueba la margarina y se ve tan fantástica que vale. Y me acordaba del Lucky Strike del primer episodio, que era el tabaco es malo, es venenoso, ya sabemos que han salido informes de que mata a la gente.
Todos los productos son iguales.
Todos son malos. ¿Qué vamos a decir? Pues este que nos ha tocado vender, pues es tostado. Y entonces...
Pero sí. Los demás también, sí, pero...
Pero este.
Este es el tostado.
Que es lo que ha dicho de esa margarina. Y eso, Don Draper es margarina y es tabaco que mata. Pero intenta venderse... Como que es la mejor margarina, que es tan buena, y te engaño, es todo falso, soy margarina falsa, pero me vendo como mantequilla, y soy el cigarrillo que te mata, pero sabe bien. O me veo bien.
Hasta que no empiecen a vender, no puedo creerme que no sea mantequilla. Es el producto americano que... Bueno, voy a corregir. Es uno de los productos americanos que más me fascinan. Es que ese nombre, que casi no cabe ni en la caja... No puedo creer que no sea mantequilla. Y sin embargo lo estoy comprando. Porque no compras mantequilla. Eso es una puta mierda, hombre.
Y hablando de cierta dualidad que se puede establecer entre la margarina y la mantequilla, estaba escuchando esta mañana el podcast de Sepinwall y planteaban, por cierto, o su enfoque en el análisis del episodio de esta semana era que había muchos ecos del pasado y muchas cosas que se repetían, y había muchos momentos espejo entre personajes en este episodio, y todo venía justificado porque en este episodio, al final, nos cuentan, o vemos en la televisión, lo de la muerte de, bueno, el asesinato de Bobby Kennedy, que Sepinwall lo miraba como un reflejo o una forma de decir que todo se repite, que todo cambia, pero que al final todo es igual, porque ya habíamos visto en un episodio, y había pasado en la realidad, que habían asesinado a JFK.
Uh-huh.
Entonces, bueno, decían, se basaban, por ejemplo, en el momento en el que Roger despide otra vez a este señor, que no me acuerdo cómo se llama.
Bart.
Sí, que en ese momento Roger también tiene un plan.
Sí, que... Me encantó que hicieron Previously y enseñan cuando le despiden y después solamente para volverle a despedir otra vez.
Que estaba bien porque en este caso yo no me acordaba de él.
Bart Peterson, ¿era?
Uh-huh.
Es que me encanta. Por cierto, adiós.
Sí. Y bueno, luego...
Pero espera un momento. Se mete con Bob Benson. No me gusta. Mejor que le hayan despedido.
Luego comentaban también, por ejemplo, en el momento en el que John lleva otra vez, bueno, o introduce a Peggy otra vez en la oficina, que es muy diferente ahora, pero que ya había pasado, justamente en el primer episodio.
Sí.
Que, por cierto, me gustó mucho lo de Coffee Chief, que tenía en la puerta, en lugar de Coffee Chief. Me gusta ese cargo. Y también, luego iban a cosas más extremas que no me habría dado cuenta, como por ejemplo, que Peggy y Margie, que se llama la chica, la nueva Peggy que tienen en Sterling Cooper.
Ajá.
Ambos.
Ahora tiene nombre.
Sí, exacto, que nos dimos cuenta ahora. Ambos son diminutivos de Margaret. Yo no sabía que Peggy era un diminutivo de Margaret.
¿Qué cosas se entera uno? Yo esta semana no he escuchado el podcast, pero bueno, comentan Mad Men todas las semanas. Los que no tengáis problema entendiendo inglés, yo creo que es un buen añadido a nuestra superior interpretación.
Sí. Seguramente. Y bueno, no terminé de escucharlo, pero ese era más o menos el planteamiento del análisis. Y hablando de esas dualidades, yo me acordaba también viendo el piloto del personaje de Rachel Menken, que era la judía que se hacía cargo de su empresa y no se esperaban que fuera una mujer la jefa, que por cierto es la misma actriz de Sons of Anarchy, que así igual os aclaráis más, que fue la relación que tuvo con Don no fue exactamente igual a la que él tiene ahora con Silvia, porque en aquel caso ella era una mujer que realmente tenía poder, porque Silvia se acerca más a una Betty Draper.
Vale.
Porque depende de su marido. Pero si estaba fascinada en cierta manera o disfrutaba de Don Draper a nivel sexual hasta que vio su verdadera cara y dijo, ya no me interesas más y me voy. Y lo deja, que es lo mismo que ha hecho Silvia. Y la otra cosa que me saltó así como un input, aunque no encuentro cuál es la explicación, ni siquiera sé si tiene una justificación lógica, y mucho menos una relevancia, es que son, que yo recuerde, los únicos personajes, con excepción del cura, que salía en las primeras temporadas y hablaba con Peggy y no tiene nada que ver, pero personajes femeninos con cierta relevancia, o personajes en general, que tienen creencias religiosas marcadas. Que en este caso...
La madre de Peggy también, pero no cuenta.
Pero no cuenta. Y bueno, en que son diferentes. Que Rachel era judía y en este caso Silvia era católica. No sé qué quiere decir esto sobre nada, pero me llamó la atención.
Y a las dos... Las ofrece irse juntos y escapar del mundanal ruido.
Sí.
La de beneficios que tiene la revisión de Mad Men. Esto solamente es con el primero. Imagínate si vemos más. Eso y que viendo el primer episodio, lo claro que estaba que sale la gay era exagerado.
Sí.
Es muy gracioso verlo ahora otra vez y ver las cosas que hacen y que dicen los personajes. Eso y que... Unos más que otros, pero en general se nota un montón los jóvenes que están. Y solamente han pasado 5 años.
Sobre todo Don, ¿eh?
A Don Draper se nota bastante, está más flaquito.
Sí. Nicolás, nuestro gato. Tiene el poder de aparentar flacunez cuando quiere darte pena. Y lo consigue.
Igual que Don Draper también quiere dar pena, aunque no vale.
No.
En este caso, Nico es superior a Don Draper. Bueno, en todos.
En todos.
Y por ejemplo, a Pete también se le nota. A todos se les nota, pero en Don Draper se nota. Y yo creo que sobre todo es eso, está... Está un poco más flaco. Pero aparte, es la voz incluso. Sí. Hace un poco la interpretación.
Pero cuando ves ahora a Bob, casi que te recuerda a ese Don del principio. O al Dick que sedujo a Roger. Porque también, no sé, pero lo han buscado así moreno y más jovencito. Y que antes no habíamos visto qué habilidades tenía, aparte de querer pagar cuentas y ofrecer café. Pero cuando está con John en la sala de espera, pues convence a la enfermera muy hábilmente.
Sí.
Y consigue lo que quiere.
A ver, en este episodio Bob Benson por lo menos demuestra una cosa. Y es que es capaz de mentir para conseguir lo que quiere. Y eso es siempre algo interesante porque entonces vete a saber qué es lo que va a hacer.
Sí.
O sea, engaña y con la misma cara de buena persona le dice a una enfermera que se haya bebido disolvente o abrillantador, algo así. Entonces sospechas de él, porque tiene la misma cara de buena persona. Y entonces, si después hace algo que es mentir y con la misma cara, y alguien se sorprende, digo, pero mírale.
También consigue la dirección de John y va a llevarle un regalo. Que somos solo Roger ha ido, creo que también una vez, ¿o no? A casa de
Don Draper.
No, no, Don, por supuesto. Pero aparte de Don y John y Bob, que tienen las mismas letras.
Yo no digo más.
Y los apellidos también. Tienen 6.
Que por cierto dice la madre de John, ¿y por qué no iba a estar preocupado por su trabajo?
Uh-huh.
Es normal que te esté haciendo la pelota. ¡Déjale!
Claro. ¡Aprovechate! ¡Disfruta!
Y ella dice, es muy joven. Pobrecito. Lo destrozaba. En fin.
eso seguro. Y ya sabemos que Matt Weiner tiene su visión o su manera muy particular de mostrarnos los sucesos históricos que ocurren mientras avanza sus personajes. Y en este caso me gustó mucho que hubiese sido a través del personaje de la madre de Pete, que obviamente está sufriendo de Alzheimer, y que sea ella quien le dé la noticia a él y a nosotros como espectadores de que se ha muerto el pobre chico Kennedy, y con que ya había pasado, que en el momento diga, pobre madre, está pensando en el pasado.
Es muy triste porque es el único momento de lucidez casi que tiene, y Pete pues lo desecha como cualquier otro momento, porque,
sí. Bueno,
aparte está un poco hasta el flequillo.
Sí, y que también refleja mucho esa idea de esto está un caos, que no sabemos cómo vamos a salir de aquí.
También menciona a Silvia, en París está todo muy mal,
sí. Y
no quiere traer a nuestro hijo. Y de todas las cosas, vuelve a ser hermano de Pete, que hacía mucho que no lo salía.
Que por cierto, ese era otro de los ecos del pasado o paralelismos que encontraban los del Firewall an Iceberg, que era que la mujer del hermano se llamaba Judy. O sea, cogieron esa idea y la llevaron al extremo, ¿vale? Entonces la mujer del hermano se llamaba Judy y la mujer de Pete se llama Trudy. Y así fueron.
Vale.
Que me acordé ahora.
Qué locura. Ay, en fin.
Que nos volvemos todos locos hablando de Mad Men.
No me extraña. Por cierto, decir que en este episodio tenemos un momento entre Don y Megan pues bastante explícito ya, que simplemente deja claro lo que ya sabíamos.
Uh-huh.
Y es que a Don Draper ya no le interesa a Megan, que es el clásico bla, 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 bla.
Que es muy recurso de comedia. Pero aquí era bastante dramático.
Sí, efectivamente.
Bueno, no tengo o no recuerdo ahora nada más que comentar de este episodio, pero sí quiero decir algo. Quiero que vuelva Betty. Quiero saber qué está haciendo Betty y sobre todo quiero que vuelva Sally.
Vale.
Y también que el señor Roger Sterling, bueno, en este caso John Slattery, no recuerdo ahora cuáles son todos los otros episodios que ha dirigido, pero en este lo vi muy, muy fino. Me gustó mucho el manejo de la cámara que tuvo.
Sí, nos acordamos más de los que dirigió John Hamm, que solo han sido dos, porque el primero fue el peor de la temporada,
sí.
Pero John Slattery también
ha dirigido varios y
episodios.
Y quiero saber cuáles son, porque en este lo vi muy acertado.
Estuvo muy
bien. No sé hasta qué punto el guión de Matt Weiner define las cosas, pero quiero darle cierto mérito porque...
Hombre, ya sabes que está muy loco, pero si algo he aprendido es que el guión es el guión y la dirección es la dirección.
Mm.
Al final siempre hay cosas
sí. Diferentes.
Solo
destacar, por ejemplo, la última escena que me pareció brillante. Megan enfrente a la tele y Don en su mundo, que se está acabando el universo y es el apocalipsis y él está, porque él está más podrido por dentro. Todo lo que pasa al exterior no puede superar lo que él tiene por dentro. Y luego la elección de la música, que eso ya no es de dirección, y supongo que es del señor Matt Weiner, también estuvo muy bien, porque era bastante irónica.
Sí, un poco de sarcasmo casi. Y nada, yo creo que otro gran episodio de Mad Men. Vimos a Peggy entrando en el despacho con columna. Espero que no se pegue
no. Golpe
en la nariz.
Los golpes se los dejamos a Pete.
Son cosas
siempre.
De Pete, que siempre es el que se da golpes.
Bueno, siempre es un placer hablar de Mad Men, pero yo creo que por compasión con la gente que nos escucha lo podríamos dejar por hoy, para no saturar.
Por favor.
Están todos, por favor. Bueno, los que han escuchado igual han avanzado. Los que habéis llegado hasta aquí, pues os invitamos a pasar amablemente al salón de la cata de pelis. En la cata de pelis de esta semana habíamos planeado comentar El Cosmonauta, que era aquella película, que es aquella película española que ha sido financiada por crowdfunding, pero a día de hoy, que estamos grabando, aún no ha sido estrenada porque la estrena el día 18. A cambio hemos visto otras dos películas, un documental y una de ficción, que para mí han sido muy gratificantes, así que no me arrepiento, bueno, no me quejo del cambio que hemos tenido. La primera de ellas es el documental, es del año pasado y se estrenó en el Festival de Sundance y es The Imposter.
We had no idea what kind of person we were getting. They look very different.
He disappeared without a trace 3 years ago. Tonight, a San Antonio boy is back home.
There was just something wrong about it.
A story so bizarre, it's hard to believe it's true.
The Imposter, que está dirigida por el documentalista Bart Lighton, es un documental británico que está centrado en una figura francamente fascinante,
sí,
y que tiene el mismo nivel también de creepismo que de fascinación. Es la figura de Frederick Bourdin, que es un hombre que, bueno, se ha pasado su vida básicamente haciéndose pasar por otras personas.
Voy a hacer un inciso antes de que continúes, pero mientras lo estaba viendo me acordaba mucho de Don Draper.
Porque estaba buscando amor y su familia no le daba amor y cosas así.
Sí, y necesitaba inventarse identidades para encajar o para que lo amaran. Pero quería que me diera respuestas definitivas para Mad Men. No las encontré. Continúo.
Pues eso, es un personaje que...
Personaje... Es persona, pero es muy personaje.
Que, bueno, pues eso, se ha pasado la vida haciéndose pasar por otros, pero no buscando un beneficio económico, sino amor, atención al y cosas que él nunca tuvo. Un hogar. Cuando era pequeño, se puede decir que no tuvo una infancia muy bonita.
Uh-huh.
Se puede decir, pues eso, anda buscando lo que nunca tuvo de pequeño. Lo cual no es excusa para decir que, aparte de muchas de las cosas que ha hecho son delitos, pues llega en ciertos momentos a hacer cosas que son bastante reprobables.
Uh-huh.
Y claramente es una persona que tiene alguna enfermedad psicológica, psiquiátrica, que no soy capaz de decir porque no soy un experto en el tema. Pero bueno, concretamente el caso es un caso muy sonado, porque él se hizo pasar por más de 500 personas diferentes, y sobre todo su modus operandi estaba en hacerse pasar por jóvenes, preadolescentes, adolescentes. Él ya tenía 20 años, 20 y algo, y se hacía pasar por chavales más jóvenes que habían desaparecido, o simplemente jóvenes
indocumentados
y que lo admitieran en alguna casa de acogida, o lo dejarán estar en algún albergue de gente pobre. Bueno, cualquiera de estas cosas. Y el caso concreto se trata de algo muy curioso que ocurrió de verdad y que, vaya, supera la ficción en muchas cosas.
Uh-huh.
Sobre todo en el punto de partida. Y es que lo que hizo Frederick Bourdin fue hacerse pasar por un chico de Texas que había desaparecido, que se llamaba Nicholas Berkeley, que había desaparecido con 13 años, y lo que hizo fue hacerse pasar por él y decir que, bueno, ahora se lo habían encontrado en Linares, en España. 3 años después, y después de haber pasado por un montón de cosas malísimas. No quiero decir nada más, porque va a parecer una tontería. Al final, si no veis el documental, podéis leer la noticia y las cosas que pasaron, y más datos sobre el caso, pero os aconsejo que no lo hagáis y veáis el documental como si estuvierais viendo un thriller.
Sí.
Porque realmente tiene hasta giros y cosas que es que no te esperas. Y yo creo que ese es uno de los puntos principales de este documental. A ver, nos lo recomendó, nos lo descubrió María, tu amiga, que estuvo pasando el fin de semana aquí en uh-huh. casa. Y nada, nos contó cómo era más o menos el caso y demás. Y dijo, bueno, tiene partes de entrevistas y partes que son dramatizadas. A mí las dramatizaciones me dan bastante grima.
Sí, yo no tenía muchas ganas de verlo, pero cuando empecé... O sea, a mí lo de... que además lo vendió como docudrama.
Uh-huh.
Y a mí es un concepto que no me llama.
No. ¿Así? Y yo es que el tema de... O sea, siempre que he visto alguna cosa que tiene dramatizaciones... No me gusta, me da asquete. Suele ser bastante triste,
sí,
bastante poco realista, y es un poco, casi prefiero que me hagas una película de dibujos animados con dramatización, porque es que esto me está sacando más que metiéndome. Mm. Y el punto fuerte que tiene este documental es que, aparte de que las dramatizaciones son bastante buenas, consigue integrarlas con las entrevistas y estructurar los acontecimientos de tal forma que consigue engancharte muchísimo. Es súper atractivo visualmente. El montaje está genial. tiene muchísimo ritmo, muchísima intriga, y a mí me parece que sí, si bien la historia es muy interesante y es para hacer un documental, desde luego, o una película que se ha hecho ya, porque esto es material que te están regalando como guionista. Yo no sé cómo alguien podría no hacer una película de esto, pero se puede hacer un documental y que sea un documental mediocre o un documental más. Y este documental realmente, el director tiene muy bien pensado cómo hacer las cosas para que sea un documental que enganche, que sea una historia que te implique y que el personaje del protagonista te enganche más y te intrigue más y te fascine. Y no puedo decir, es que no quiero decir nada más tampoco, pero vaya, a mí me sorprendió mucho. Todo desde el montaje, que tiene cosas súper chulas, hasta sorpresas y giros de guión,
sí,
como el que dice. Y no sé, yo, por ejemplo, la escena de la comisaría, la escena de las llamadas por teléfono, está súper bien, pero es que en general está muy chulo y bueno, vedlo, si no lo conocéis. Ahora sí, sí está muy bien.
Yo lo recomiendo 100%. Yo no soy, tengo que decirlo, fan del género documental en general, porque a mí no me gusta el drama en la vida real. A mí la vida real no me gusta.
Es como Alicia Florrick.
Es así. Y a mí los dramas que son, los documentales que son muy de la vida real y muy duros, yo prefiero no verlos, porque sé que no me gusta ver ni documentales de animales cuando están en la lucha por la supervivencia.
¿Solamente te gustan los momentos bonitos de los animales?
Yo lo que sé que es real, vale, que yo no vivo en un mundo de fantasía, pero yo la crudeza de la vida real prefiero ignorarla. Es así. Pero este documental, has dicho tres o cuatro factores que son los principales para destacarlo, que es fascinación, intriga, thriller. Es que no es algo que yo asocie a un documental y en este caso, para mí, no sé, es fantástico, es espectacular. Y sobre todo destaco el montaje. Y esa escena de la comisaría para mí es una de... Es que está muy bien hecha, porque le da, digamos que le da voces a los personajes. Está muy bien construido y tenéis que verlo, porque no queremos contar más.
Por cierto, que agradezco mucho que no tenga narrador.
Ah, eso es algo que yo siempre valoro. Me da igual, porque hemos visto, que ya os contaremos en alguna otra ocasión, gracias a Netflix, muchos documentales sobre cine. Porque ese tipo de documentales a mí sí me gustan, porque es documentación, pero no me rompen el alma. Y eso sí, cuando hay un documental o con narrador o con persona que entrevista que tiene más protagonismo que a los que está entrevistando, yo no puedo. Me pasa igual con los podcasts.
Cae mucho en interés, pero aparte porque yo creo que es un defecto de forma. Siempre que ves o escuchas una entrevista en la que el entrevistador habla más que el entrevistado, hay un problema.
Sí.
Para mí hay un problema.
Siempre.
Ah, no, hay casos extraños. Como, por ejemplo, el libro de la entrevista entre Truffaut y Hitchcock, que Truffaut habla bastante, pero ni siquiera habla tanto.
Pero en este caso yo lo entiendo.
Ya, yo también, quiero decir, es más una conversación, yo creo.
Claro, es una conversación y son dos personas a las que yo admiro. Pero cuando hay un cualquiera, que vale, que es el director del documental, es que no... Me parece una falta de respeto que quiera darse el mismo protagonismo que a la persona a la que entrevista.
Pues ya hablaremos, porque hay muchos estilos de documentales sobre muchos temas del mundo del cine y del espectáculo, que hay algunos que están muy bien y ya os los recomendaremos. Y hay uno de ellos que sufre bastante de ese tema. Pero bueno, volviendo a este, que sí, no tiene narrador,
es que está muy bien construido. Ahora, los puristas de los documentales dirán que igual hay demasiada intención por parte del director de construir la historia, pero a mí me parece fascinante.
Yo entiendo muy bien ese punto de vista, porque al final es como, por ejemplo, Bowling for Columbine o todos los documentales de Michael Moore. Son documentales que tienen mucha falsedad. Y aunque hay gente que dice que un documental, en el momento en el que ya lo tienes que editar para que sea algo que se pueda ver, ya tiene algo falso, porque no fuiste de un sitio a otro en un segundo.
Sí, siempre.
Hay ciertas cosas que son, bueno, que hay que respetar. Y en este caso, no sé cuántas cosas no se respetan, pero teniendo en cuenta que están hablando los protagonistas todos, de ambos lados o de varios lados diferentes, yo... Aunque veo claramente la intención de intentar hacerlo un poco más espectáculo, lo cual personalmente agradezco muchísimo,
¿sí?,
me parece que no es nada parcial. Es en plan, sí, esto es muy fascinante, pero bueno, ten cuidado con lo que hay.
Sí. Y te deja muchos momentos creepy, y esto no es spoiler porque no he contado nada, pero solo imaginarte que, bueno, este chico que se hacía pasar por otras personas y con 23 años verlo subido en un autobús escolar de menores de edad,
sí.
Eso da cosica.
Sí, desde luego. Pero es francamente fascinante ver cómo funciona su mente, cómo intenta adaptarse y cómo intenta salir de las cosas y cómo se le ocurren luego las cosas que se le ocurren, las teorías que se le ocurren, que en el fondo dices, bueno, mezclando ciertas cosas con que estás como una chota, yo entiendo que es normal. Y pero bueno, en fin.
No y sé. Es de esos personajes que hablábamos precisamente en To the Wonder, que hay personas que las pones en silencio frente a una cámara y no te transmiten nada, o no puedes saber qué es lo que intentan transmitirte. Este señor persona-personaje, es que lo ponía, solo miraba la cámara y sonreía.
Buah.
O no sonreía y un magnetismo, es espectacular.
Pero, claro, tienen la ventaja el director de que este es un actor.
Claro.
Nat ya es un actor.
¡Es Don Draper!
No sé si le pide hacer ciertas cosas, pero francamente da igual. O sea, lo que tú dices. A veces están ocurriendo cosas y intercala un plano suyo, sonriendo o no sonriendo, y es tan magnético.
Y poderoso. Potente. Yo lo recomiendo 100%. Tenéis que verlo, si empezáis y si no os interesa, pero yo lo dudo mucho porque atrapa bastante.
Uh-huh.
Hay que verlo, porque está muy bien. La siguiente película que os vamos a comentar también se estrenó en 2012 y, si no me equivoco, ha llegado hace poco a la cartelera española. Se llama La Caza y The Hunt en versión original y Jacten en su versión super original. La Caza es la última película del director danés Thomas Vinterberg, que fue junto al señor Lars von Trier, el cofundador del movimiento Dogma 95, aquel que era tan revolucionario y quería manifestarse en contra de la corrupción del cine como artificio, y para ello renegaban de todo lo que fuera artificial.
¡Pelea Dogma!
Como todo. La luz que no fuese natural, el montaje o corte durante una escena, el maquillaje de los actores y el uso de trípodes y decorados, etc. La primera película que dirigió el señor Thomas Vinterberg, que fue Festen, que era Celebración, que es un peliculón, y recuerdo haberlo visto en cine y aún con su grano y eso grabado en vídeo ahí que se veía y la cámara moviéndose todo el tiempo, que es algo que yo no soporto. La fuerza de la historia a mí me fascinó y me enganchó, la fuerza y la dureza. Y algunos de los temas que trató en aquella película los vuelve a revisitar en esta y no diré nada más por si no habéis visto aquella, que también la recomiendo. La Caza está escrita por Thomas Vinterberg junto a Tobias Lindholm, que es el guionista o creador de una serie que muchos han visto y admiran, que es Borgen, que es una serie de estas políticas danesas que han salido a la luz y han producido gran admiración entre la gente seriéfila. Y escribieron juntos una película de Vinterberg que era Submarino. La película está protagonizada por Mads Mikkelsen, a quien hemos visto recientemente como Aníbal en la serie Aníbal.
Y probablemente por eso la han estrenado.
Seguramente, porque es del año pasado y dudo que hubiese salido ahora por nada. Siempre hay algún interés oculto. Y nos cuenta la historia de Lucas, que es el señor Mikkelsen, que es un hombre de unos 40 años, muy tranquilo, que es profesor en una guardería y se ha separado de su mujer, ha perdido la custodia de su hijo adolescente y quiere recuperarla, y está en ello, y de repente encuentra una novia y las cosas parecen que le van más o menos bien, pero de repente una mentira inocente de una niña en la guardería en la que trabaja, pues acaba con la vida tal como la conocía y lo convierte en el centro de las sospechas y el rechazo de toda la comunidad, que es una comunidad pequeña en Dinamarca. Esta mentira inocente, que viene de parte de una niña y él siendo profesor de guardería, la podemos contar porque es como vende en la película, tiene que ver con abusos sexuales. Y desde
inocente, no suena a mentira inocente.
Desde el principio, y también lo dice la sinopsis, nos dejan claro que el personaje es inocente. En este caso, Thomas Vinterberg, lo digo porque no conozco toda su obra, pero en esta película una de las cosas que quiere mostrar es la hipocresía de la sociedad actual y la facilidad que tenemos todos para etiquetar, juzgar y condenar al otro, pero como lo hace con un tema tan sensible como es el abuso sexual de niños, es una película que es muy dura porque podemos ponernos en la posición de todos aquellos que lo juzgan.
Uh-huh.
Y eso, es una película apasionante y en la que te estás esperando en todo momento que pase lo peor. Es de esas películas que generan angustia constante.
Te deja mal cuerpillo.
Sí.
La verdad es que es una película muy intensa y de esas que te hace sentir mal continuamente porque te hace sentir la injusticia. Y lo que dices tú, que dices, bueno, yo soy padre de un niño,
claro,
y bueno, ¿qué voy a hacer? Pues lo que hacen muchos de los personajes que salen aquí, pero nunca dejas de sentir simpatía por Lucas, el protagonista, por lo mal que lo pasa, y lo pasas muy mal.
Sí.
La verdad es que es bastante jodida la película, pero está muy bien. Si estuviera mal la película, no te dejaría tan mal cuerpo.
No.
Sería más gratuito y la verdad es que está muy bien hecha. Que yo creo que la dirección de Vinterberg es un poco como si fuera todavía Dogma, pero sin grano y sin las cosas tan estrictas que tenía el Dogma 95.
¿Tiene?
Es decir, tiene cámara que no tiene trípode, tiene mucho naturalismo y hay cosas que, bueno, para darle más verdad, supongo, a la historia.
Sí.
Pero se nota también que es un poco, bueno, eso ya lo hemos dejado atrás. Me he quedado con las cosas que me interesan.
Uh-huh.
Y la película se ve bien, se ve muy bien, de hecho, porque la verdad es que la fotografía está muy bien. Pero bueno, me he quedado con algunas cosillas.
Mantiene el tono y la intención de realismo que tenía el Dogma, pero es más cómoda de ver para el espectador, solo desde el punto de vista estético, porque en términos de revolverte el estómago y de pincharte el corazón, continúa haciéndolo.
Sí.
Como lo hizo en Festen, que se parece a Jagten, que es como se llama esta película, que es una de esas obras que, bueno, que la ves y me siento aquí, sientes el peso del universo sobre
pues
ti.
Pues yo no he visto Festen y no sé si me apetece. Tendré que buscar un día que esté muy optimista.
Supongo que sí.
Pues ya la veremos un día en la uh-huh. cata, aunque la hayas visto tú ya, si quieres.
Sí, porque es una de esas películas que he visto solo una vez, pero a pesar de todo lo que te hace sentir, me apetece volver a verla. Hay películas que veo solo una vez y ya no me interesa volver a verlas, pero las películas que están bien, pues sí. Aunque uh-huh. te dejen ahí sin sabor.
Poco más que decir, yo creo. Ahora se ha estrenado en España recientemente. Se va a estrenar.
Creo que se ha estrenado. Podéis ir a verla a los que tengáis el lujo de tener cines en versión original cerca de vuestras casas. O si os da igual verlas dobladas, que no es nuestro caso. Y para aquellos que no sea el caso, pues como es del año pasado, la podéis encontrar por allí en
el éter
sí.
de internet. Sí, y en buena calidad.
Exactamente.
Y hay subtítulos en español, uh-huh. por si acaso.
Sí, por escandanis.
Que es lo más recomendable.
Uh-huh.
Es que está muy bien la peli, pero joder, está hasta de llorar.
Sí, hay que saber. Nuestra cata de pelis de esta semana para mí ha sido exitosa totalmente.
Sí.
Es muy intensa. En el primer caso es más...
De una forma diferente.
Sí. En este segundo caso, pues eso. Tenéis que saber que, bueno, no sé, ya os hemos contado de qué va y ya sabéis lo que os podéis encontrar o no, podéis intuirlo. La temática ya puede alejar a algunas personas, pero me parece una muy buena película.
Uh-huh.
Hay que verla, eso sí. Es que lo escuché en El Octavo Pasajero. Lo único que dijeron, es una peli muy malrollera. Y yo, pues mira, me apetece verla porque en estos días estoy bien. Y las películas dijeron que eran mal rollera, pero era buena. Si es solo mal rollera, mal rollo por mal rollo, no. Y mal rollo solo si es ficción, que ya lo he dicho antes. Y en este caso, pues sí. Mira, vamos a verla.
Que es ficción, pero que te puede...
Sí, porque es un tema que es ficción, pero que es una cosa que... Bueno, que son niños.
Sí, y es, ¿no? Una cosa y que es una cosa que sabes que...
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Todo lo relacionado con niños suele ser un poco así. Mm. Y decir, sin desvelar nada, que a mí me gustó el final bastante. Uh-huh. Me gustó mucho el final.
Sí.
Porque, bueno, creo que deja claro realmente lo que quiere transmitir la película. Y me parece que un final distinto, y cuando digo el final es final final, no los últimos 10 minutos ni nada, sino el final final, uh-huh. una cosa diferente no hubiera quedado bien.
Uh-huh. Y otro momento a destacar, y podría destacar muchos, pero particularmente el momento iglesia me gustó, pero bueno, también tiene que ver con mi punto de vista sobre las cosas y la hipocresía de la humanidad.
Uh-huh. La película está muy bien. Y Mikkelsen es muy buen actor, yo creo.
Está muy bien, sí, señor.
Y por cierto, que lo que decías antes de si la queréis ver doblada, tal, que sepáis que, como siempre, cuando la veáis doblada os vais a perder cosicas. Sí. Como por ejemplo que hay un personaje que no es danés. Y no siempre habla en danés. Uh-huh.
Vale, pues muy bien. Nuestra cata de pelis, recomendamos las... Bueno, el documental y las películas que hemos visto esta semana. Y después de esta cata de pelis tan exitosa, continuamos nuestro intento de ver El Cosmonauta, que se estrenará en el periodo entre el que publicamos este programa y grabamos el siguiente. Y puede que sí, puede que no. Por ahí tenemos una película pendiente que es Tomboy. O cualquier otra cosa que nos encontremos en Netflix, que para eso no tenemos ningún problema.
Mm-mm.
Así que por lo menos os invitamos a ver El Cosmonauta y mirad, Tomboy, que también se ha estrenado, si queréis verla también. No sé si la veréis antes que nosotros. Y ya está, con esto nos vamos a la cocina. Como os anunciamos en la presentación del programa, esta semana os traemos una receta de nuestro nuevo libro no oficial, no canónico, de recetas de Mad Men, que me regaló Dani esta semana, que está muy bien porque trae las recetas y además te recuerda en qué momento de la serie apareció y luego te hace una explicación histórica de en qué momento se hizo popular el plato y también en qué sitios de Estados Unidos, Nueva York o Manhattan se pueden comer mejor. En este caso os traemos el cóctel clásico de gambas o langostinos o camarones o lo que queráis comer, que para mí ya es verano porque ya no llevo la chaqueta de invierno, aunque estos días está siendo fresquete en Burgos y creo que está lloviendo en gran parte de España, pero ya me apetece hablar de cosas más fresquitas. Y el cóctel de gambas es un plato frío. En este caso es un entrante. Lo vimos en el episodio 4 de la primera temporada, que se llamaba New Amsterdam, y concretamente en la escena en la que Trudy y Pete iban a comer en un restaurante de Manhattan con los padres de Trudy para decirles que tenían un apartamento nuevo que Trudy quería conseguir, aunque Pete decía que no tenía suficiente dinero, pero ella creía que lo podían pagar sus padres. Y efectivamente su padre se ofrece a pagarlo porque Trudy es su princesa y para ella quiere lo mejor. Pero Pete es un chico muy orgulloso y dice que no, que pueden esperar. Y en ese momento Trudy se había pedido un cóctel de gambas. Y esta es la receta. Y esta es la receta. Necesitáis. Aquí dice que es para 6 personas y cuenta unas 6 gambas o langostinos por persona. Vosotros haced lo que queráis. Las gambas que necesitéis... una rodaja de limón, un poco de perejil fresco, una cebolla pelada y picada, 3 o 4 granos de pimienta y una cucharadita de sal. Esto para cocer las gambas, que podéis pelarlas antes o después de la cocción. Para, bueno, pelarlas todas, quitarle toda la cáscara, toda la piel o toda la dureza de la gamba, también recordad que tenéis que limpiar el intestino o esa cosilla negra que queda ahí.
El intestino, o sea, la mierda.
Exactamente. Entonces, lo ponéis en una sartén con un poco de agua, la rodaja de limón le sacáis el jugo, el perejil picado, un poco de cebolla, los 4 granos de pimienta y la sal. Se pone a hervir durante unos 3 o 5 minutos, dependiendo del fuego que tengáis, y hasta que se pongan rosadas y sobre todo que no se pasen de cocción, que luego quedan muy secas.
Uh-huh.
Y las dejáis reposar, en este caso yo diría que enfriar, la podéis dejar en la nevera. Esto se puede hacer el proceso antes del gran evento o cena que tengáis.
El gran evento.
Sí. Entonces, para la salsa del cóctel de gambas, que es lo importante, necesitáis 3/4 de taza de salsa de chili, que nosotros la hemos encontrado en el Alcampo de Burgos, así que suponemos que se puede encontrar en muchos sitios. 2 o 3 cucharadas de horseradish, que es salsa de rábano, que cuando lo probemos seguramente no lo usaremos, porque nosotros no tenemos en el Alcampo de Burgos.
No lo hemos buscado tampoco.
No. Habrá que buscarlo en Google Images, a ver cómo es. 2 o 3 cucharadas de zumo de limón, 1 cucharada de salsa Worcestershire, en Colombia se llama salsa negra, 1 cucharada de cebolla picada, 1/4 de cucharada de sal, unas gotitas de tabasco, un poco de apio cortado, esto es opcional, lo dicen muy claramente, y lechuga, hojas de lechuga para servir.
También, mejor que sea opcional, sí. Eso del apio.
Sí, a nosotros no nos interesa mucho. Todos los ingredientes de la salsa los mezcláis en un bol y lo ponéis en la nevera o refrigerador hasta el momento de servir y ya está. Y dan unas sugerencias para servir, que es o en copas de tipo martini o copas individuales, pues unas hojas de lechuga haciendo la cama, luego las gambas que toquen por persona y al final un poco de la salsa. Y también decían, si es un evento muy grande, podéis poner un bol y poner hielo picado. En el centro del bol con hielo picado poner una pequeña fuente o bol con la salsa y alrededor todas las gambas ya listas para comer.
A mí si el cóctel de gambas no tiene las gambas colgadas del borde del vaso, no me interesa.
Bueno, que eso, a mí me apetece comerlo, porque casi siempre cuando pides un cóctel de gambas te ponen una salsa rosa muy tradicional.
¿Salsa rosa que se llama?
Sí, y ya que tenemos no la salsa de rábano, pero sí la salsa de chili y, bueno, la Worcestershire está la tenéis siempre.
Que la salsa que tenemos es de...
Chili dulce.
Chile dulce, porque no somos super fans del
pero
picante.
Pero le da el puntito de picante.
Sí, sí, tiene puntito.
Que yo recuerdo mi infancia en Colombia, en un pueblo que se llama Riohacha.
Cuando yo era joven.
Y ponía el cóctel de camarón, yo no lo he vuelto a probar nunca, así. Y a mí nunca me ha gustado el picante, pero tenía, la salsa era, no era rosa, era más roja, que es lo que parece que me están ofreciendo en este libro de recetas.
Pero
no
llevaba
mayonesa. Sí, claro. Cóctel de gambas. Y siempre es una, siempre me ha parecido que llevaba la salsa de cóctel, que es esa que hacen un poco con ketchup, mayonesa y zumo de naranja.
Uh-huh.
Y esta con que es más rojo, es roja y no rosa, y uh-huh. Tiene el puntito de picante, me apetece probarla a ver si me recuerda a la infancia.
La comida que te lleva a tus orígenes.
Sí.
Ok, pues ya lo probaremos cuando haga un poco mejor.
Os anunciamos ya que para la próxima semana haremos el cherry pie o la tarta de cerezas de la gente Cooper de Twin Peaks, que tengo la receta original. Fue una de las primeras cosas que publiqué en mi blog cuando tenía blog. Y es que he visto cerezas esta semana ya en las fruterías y digo, tenemos que hacerla. Y ya estamos de la cocina, os informamos que nos hemos acabado la botella de vino blanco con el que empezamos con la que empezamos el podcast y nos vamos a la sobremesa.
Agencia Ron presenta.
Y os preguntaréis, ¿qué es eso de Agencia Ron? Fácil, somos una productora de audioseries. Y eso de las audioseries son nuestra particular evolución de los seriales radiados y las radionovelas, que quizás algunos recordaréis. Nosotros te damos las historias, los personajes, el resto lo pones tú. Así que deja volar tu imaginación y sumérgete en nuestras historias haciendo las tuyas. ¿Te gusta lo que oyes? Agencia ROM, donde los sueños se escuchan. Porque no solo es escuchar, es imaginar. www.agenciarom.es.
We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
Aquí nos queda un traguito de vino en nuestra copa. Esperamos que vosotros estéis mejor servidos, si no, pasad a la nevera y al sinfonier y coged lo que queráis. Dani nos va a contar qué nos habéis dicho en estos días en Twitter.
Sí, te voy a contar lo que han dicho esta semana en Twitter. Empezamos con Miguel Pastor, que es Miguel Vesta en Twitter, que nos aconsejaba fuertemente que viéramos el episodio 21 de la sexta temporada de Big Bang Theory.
Uh-huh.
Cuidado que tenía spoilers. Y lo vimos, digo, vamos a ver qué hay. Y lo vimos y tenía un par de cosas bastante curiosas.
¿Sí?
Aunque no somos muy fans de la serie. Porque trataba un poco de cosas de series de televisión. Y a mí, lo que me voy a quedar para empezar, que ya por lo que me dijeron no es la primera vez que lo hacen, y es que en la serie spoilean el final de la segunda temporada de Alphas, que bien, la han cancelado, pero bueno.
Sí.
Yo creo que deberían tener un poquito más de respeto.
Es un poco salvajismo eso.
Por lo que tengo entendido, ya lo han hecho más de una vez con alguna otra serie, y no sé. Entiendo que desde el punto de vista de los guionistas de la serie, siendo unos frikis y que ven series de culto y cosas así, pues bueno.
Pero no hace falta ser tan específico.
Pero no hace falta ser tan específico como decirlo.
Exactamente. Yo me quedo con que a Penny no le gustó Buffy, por mucho que lo intentara su novio, que no me acuerdo ahora cómo se llama, porque
Leonard.
Porque tal como nos dejó muy claro en ese episodio, no siente pasión por nada y no tiene ningún interés en la vida. O sea, es normal.
La gente que está muerta por dentro no disfruta de Buffy.
Uh-uh.
Va por ti, Ramón Rey. Luego tenemos al señor Podtaxi, Ignacio, que decía que había terminado de escuchar el episodio 66 y que seguíamos en nuestra línea. Aunque nos daba el pésame por el dulzor de la tarta. Y que el resto muy bien.
Señor Podtaxi, que siempre lo veo que hace check-in en Valladolid y tal. Si algún día se acerca a Burgos, que nos avise.
Sí, que lo saludemos.
Uh-huh.
El señor Javier Suárez Ruiz le decía, que es adicto al espectáculo, le decía al señor Podtaxi que muy buen gusto, que éramos unos grandes. Gracias.
Pues mira, el señor Javier Suárez Ruiz, que le voy a poner una prueba, porque él siempre me dice, os escucho todos los días, vamos a probarlo ahora. Ya que es canario, yo recuerdo haber conocido una vez una chica canaria y le pregunté, a ver, voy a volver más atrás en el tiempo. Cuando yo era pequeña, vivía en Venezuela. Y mi madre me hacía una papilla de un cereal que no conozco el nombre porque mi madre no se acuerda, porque en Colombia no lo vendían. Y es un olor que yo, de esas cosas que los aromas se te quedan para siempre, te recuerdan cosas,
uh-huh,
cuando los hueles. Pero ese es un aroma que yo tengo siempre, pero nunca más lo he vuelto a sentir. Y era algo como millo.
¿Mijo?
Mijo o algo así.
Mijo.
Eso, pero claro, ¿eso dónde se compra?
En sitios donde vendan cereales, no lo sé.
En el súper, ¿no?
Hay una tienda ecológica aquí en Burgos, a lo mejor tienen mijo.
Yo no quiero probarlo, solo quiero olerlo. Voy a comprarlo y voy
pues
a prepararlo.
Pues vete y dices, ¿puedo coger una cucharada de esto, olerlo y irme corriendo, señor?
No, porque era la cosa esa calentita. Cuando yo veía Candy Candy, mi mami me hacía por las tardes la papilla esa, y lo recuerdo, uno de mis recuerdos básicos de la infancia, era el olor.
Okay.
Y bueno, y lo que decía antes, que conocí una chica que era canaria, y cuando le hablé de ese recuerdo de mi infancia, enseguida me dijo lo que era. Y como el señor Javier es canario y muy orgulloso de serlo, pues yo espero que lo sepa y me lo recuerdo, que le pregunte a su madre.
También tenemos otro oyente, por lo menos en Canarias.
Ay,
que
claro,
es
el señor Daniel
Roca.
Roca, que me lo diga también.
A ver si entre los dos te lo sacan.
Uh-huh.
Luego tenemos a Isamora, que es Isamora con 2/ una al principio y otra al final, que decía, ¿cómo es eso de que Alicia Florrick lleva peluca? ¿Pero siempre?
¡Socorro!
¡Qué fuerte!
¿Sí?
Me se había dado cuenta, como mucha gente.
Sí, yo me enteré porque María, que la mencionamos antes porque nos había recomendado The Imposter, tuvo la suerte de irse con una beca de la Caixa a Los Ángeles a estudiar a la UCLA. Y estuvo haciendo prácticas y tenía un amigo que estaba haciendo prácticas también y trabajaba en el departamento de postproducción de The Good Wife. Y me lo dijo. Yo le dije, postproducción de The Good Wife. Bueno, efectos especiales de The Good Wife.
¡Socorro!
Y yo le dije, ¿pa' qué? Y me dijo, no, es que Juliana Margulis lleva peluca en The Good Wife y él está encargado específicamente de vigilar que no se note y borrar si se le sale algún pelo. O lo que sea. Y esa era su labor.
¿En qué trabajas, hijo? Nada, estoy aquí mirando el pelo de una señora.
Pues sí, Juliana Margulis lleva peluca en The Good Wife, porque como la veis siempre va súper estupenda con el pelo liso, y si la veis hasta en entregas de premios, a veces va con su pelo rizado, como lo lleva ella siempre, y ella dijo, no me voy a estar quemando el pelo cada semana, me ponéis una peluca y estamos todos más tranquilos.
A mí me parece estupendo, teniendo en cuenta que hoy en día se pueden hacer esas cosas, y que no se note ni distraiga.
Claro, gracias a los rusos, como aprendimos en The Americans.
Por eso lo decía. Luego tenemos a Maitechu, que es Mari Margolis, que decía que ella también había visto Marron, había visto concretamente los dos primeros y que le gustaba la serie, que era una lástima que la comunidad subtituladora no se animara con ella. Pero bueno, en inglés los subtítulos están. Es suficiente. Probadlo. Miguel Pastor volvía otra vez y nos decía que nos había acordado de nosotros en la Feria de la Tapa, nos alegramos mucho, la clase de cosas que nos gusta. Y nos preguntaba también si seguíamos viendo Masterchef, porque para él, a partir del tercer episodio, había mejorado y que parecía menos ensayado. Nosotros vimos un trozo de uno de los programas, porque era el que estaban en Burgos, y dijimos, ¡ay, vamos a verlo! Y lo quitamos, hasta estando en Burgos.
Menos ensayado no es suficiente para...
Que a lo mejor es cierto. Y he de preguntarlo a la gente que lo sigáis viendo, ¿dónde está la presentadora ahora?
Ah, pues no la vimos en ese trozo, pero...
En el primer episodio que vimos estaba siempre.
Bueno, que nos digan.
Decidme, ¿la han quitado?
¿Sale menos?
¿O solamente es en las pruebas estas? ¿Sale menos?
¿O solo sale en plató?
Se da cuenta que no vale para nada. Tenemos a Surzone, que a colación de lo que comentábamos sobre los conejos la semana pasada, decía que tenía un par de conejitos en casa que estaban sueltos por el jardín, cortando el césped todo el día.
Son esclavos, no son mascotas.
Pero ellos no lo saben, ellos están disfrutando.
Pero luego se los comen.
Y le decías tú, pero ¿te les puedes comer teniendo esas mascotitas? Y decía, pues a veces sí, aunque la familia prefiere no saberlo hasta después de habérselo comido. Me puedo imaginar a la gente de su casa. Era conejo, ¿verdad?
Pero se puso la foto, sí, eran pequeñitos y tenían esos ojos así, brillantes que te miraban. Por eso que digo yo que es la diferencia, porque en Colombia son mascotas. Y la gente no va por ahí comiéndose a sus perros y a sus gatos, no porque piensen que la carne es mala, es porque no te comes a tu mascota. Y aquí la gente puede comer conejos.
A esos dos conejos tampoco se les come. Les tiene allí cortando el césped y compra luego otro conejo. Y se
pero
lo come.
Da igual, es como comerte a tu conejo o a tu gato. Es como comerte a tu gatito. No.
No es lo mismo.
Yo siempre que voy a una casa nueva que me invitan a comer y ponen algo que parece pollo, pregunto, ¿es conejo? Necesito saberlo. Si es conejo, no me lo voy a comer. O sea, no me lo deis. No me mintáis. No
pero
quiero
es que
saberlo.
Lo tuyo ya es una obsesión, porque ni siquiera es el mismo animal. Un conejo no es un gato. Sí, que a gente le dan gatos por libre, pero...
Pero se parecen cuando lo tienen ahí puesto en la carnicería. Para mí fue un trauma entrar a un mercado y ver... ¿Por qué está mi gato ahí? No, es conejo. No quiero comerlo. Pero bueno. Eso, mis amigas tenían conejitos. Es lo mismo.
Bueno, por eso era tan fácil. Bueno.
Conejitos.
Bueno, por eso era tan fácil hacer la estafa del gato por libre, porque al final, despellejados, se parecen todos. O ya siguiendo con los animales, por la noche todos los gatos son pardos, pues lo mismo. Alejandra González, que es la Karenina, decía que, casi, yo creo que un poco ofendida, decía que sepáis que yo también aprecio y disfruto de los recaps que hacéis de Mad Men.
Gracias. El próximo programa te recordaré cuando presentemos la serie.
Eso. Okay,
cuando presentemos la sección.
Y comparte nuestras inquietudes sobre Bob. A ver qué le parece este último episodio en el que Bob sale más.
Sí.
Sospechar de él todo el rato. Luego tenemos a Boomsy Boom, que es Jazmín en Twitter, que es una nueva escuchante. Y que hacía un check-in diciendo que había escuchado los dos últimos programas seguidos. Y yo dije, esto es bueno.
Sí.
Y dijo que confiesa que era la primera vez que nos escuchaba, pero que le había gustado mucho el podcast. Y yo, me alegro. Ahí tienes otros 60 y tantos programas para escuchar mientras sacamos este.
Bienvenido.
Luego tenemos al señor Daniel Roca, nuestro canario residente y tocayo, que dice que no le sorprende que te guste, que seas fan de Buñuel, porque es una chica culta y de gusto y es lo natural. Que... Le decíamos que cuando estábamos viendo la tele, pues tenemos también ahí una aplicación de Twitter y nos salió la notificación y ponía: no me sorprende nada que a Valen que Valen sea fan de Buñuel. Es una chica. Y no se leía nada más y decíamos, es la cosa más rara que he oído yo nunca. A las chicas les gusta Buñuel. Es muy raro. Nos dijo también que le había parecido magnífico el comentario 2001, Una visión en el espacio, que era apasionado, documentado y con criterio. La primera vez que me dicen, de algo que digo, es la primera vez que me dicen eso.
Bueno, es cierto que cuando las cosas nos gustan se nota.
Lo de con criterio, quiero decir.
Ah, lo de criterio, sí.
Y el documentado casi también. La pasión se pone.
Bueno, últimamente nos documentamos, que antes veníamos sin guión, pero últimamente no guión de todo lo que decimos, aunque Nico habla por nosotros y somos simples marionetas, pero ya tenemos apuntados datos de interés.
Tenemos apuntados datos para no hacer lo que hacíamos antes de... no sé cómo se llama.
Ese que salía ahí, bah, da igual.
El calvo. El gordo. Y que, por cierto, que a propósito de 2001 decía que Kubrick utilizaba además de músicas clásicas otras contemporáneas como la Atmósferes de Ligeti, que no conocer.
Muchas gracias. El señor Daniel Roca tiene algo que ver con la música. No sé si es profesor o algo así. Que, claro, te enteras de cosas a medias, pero que me lo cuente, que quiero saber.
Te estás pidiendo muchas cosas.
No, pocas.
Poco a poco. Bueno, si son dos.
Ah, sí, es verdad que ya le he pedido información antes.
O sea, bueno. Te has pedido dos, no tres, así, entonces son pocas. Álvaro, que es Fiverr 2012, decía que es espectacular el final de temporada de Hemlock Grove y que brutal los últimos episodios y que para él era de lo mejor que se estrenó este año. Nosotros todavía estamos en el cuarto, pero es que no tenemos tiempo. Últimamente estamos súper liados, pero queremos terminar.
Sí.
Así que cuando terminemos probablemente os comentaremos qué tal ha terminado.
Igual este fin de semana que no tengo trabajo extra y pues con mejor. El Netflix ahí te lo pillas, se acaba y a los 10 segundos empieza otro, ¿por qué no?
Sí. Luego tenemos a Gesisair Javier, que es Gesisair, decía que por recomendación nuestra se había puesto con Blue y se ha visto la primera del tirón y que ya limpiará mañana. Sí. Probablemente tenía algo que hacer. Todos sabemos que limpiar es una de las cosas que se puede dejar. Sobre todo para ver una serie.
Sí, sobre todo con Blue, que te la puedes ver del tirón, pero si llegas al último episodio de la temporada tienes que ver la segunda.
Qué cosica. Estamos... Tiene 26 episodios la segunda temporada y vamos por el 14 o el 15, así que llegaremos. Y Daniel Roca, para terminar, decía que también se había animado, había visto Blue y le había gustado mucho, y dice, pues voy a ver más cosas que haga Wiggs. Había visto Jan, que decía que no es Blue, pero que ha conseguido captar su atención en los dos primeros episodios. Probablemente cuando terminemos Blue veamos alguna otra de las series, porque desde luego promete el canal de YouTube y son propuestas interesantes y con nombres interesantes.
Eso ya lo veré yo, pero si nos escucha él antes, que me diga si esta de Jan es de Rodrigo García o de su socio. Yo soy muy fan de Rodrigo García y el otro no lo conozco demasiado, solo por saber.
Y ya con eso he terminado.
Sí, se ha acabado ya la sobremesa y el programa. Recuerda cómo nos pueden decir cosas, si les apetece.
Pues si nos queréis contar alguna cosa, tenemos muchas formas diferentes de contactar.
Palomas mensajeras, señales de humo...
Sí, como os dije el otro día, gritando por la calle a ver si os escuchamos, pero más fácil.
Mensajes en globos...
O escritos en el cielo con aviones. Más fácil todavía... es entrar, por ejemplo, en nuestra página, tenemos desofalacocina.com, ahí podéis dejarnos comentarios en el programa correspondiente. Aparte tenemos los enlaces a diferentes redes sociales como Twitter, donde somos Del Sofá Podcast, en Facebook, donde solamente tienes que buscar Del Sofá a la Cocina. Tenemos un correo que es delsofalacocina@gmail.com, estamos en iTunes, estamos en iBooks y bueno, entras en Google y nos buscas a ver dónde estamos.
Pues ya está. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta charla. Habéis pasado por todos los salones de nuestra casa, sección a sección. Esperamos que hayáis encontrado cosas de vuestro gusto en nuestro sinfonier y nevera y os esperamos la próxima semana. Os deseamos una buena semana a todos y voy a usar una frase que usaba antes en The TV Slayers, pero es que era mía. Y el otro día me acordé y quería decirla y era besitos en MP3.
¡Adiós!
¡Adiós!
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!